Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Hola, ¿qué tal amigos de Arte Conexión? Regresamos a la plática con José Ramón Enríquez. Estábamos hablando antes del corte justamente de cómo compaginaba la militancia política con las creencias religiosas. Entonces, ¿nos contabas, José Ramón?
Bueno, yo lo que decía ahí es que en ese momento fue muy importante para el Partido Comunista el haber cambiado. Hubo un personaje, varios personajes, Arnoldo Martínez Verdugo era el secretario general del partido y sobre todo Gilberto Rincón Gallardo. Y Gilberto Rincón Gallardo tuvo un texto que fue muy importante, donde planteaba que ni el partido era una iglesia ni la iglesia era un partido. Entonces que tenía que respetarse ambas cosas, entonces que tú podías estar en tu iglesia y en tu partido sin que una cosa tuviera que, o sea, que había sido un error durante tantos años de comunismo tratar de obligar y de no lograr, porque se nota cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pues la religiosidad inmediatamente, pues
sí.
Y en Cuba en este momento cuando se abre y va el Papa y la gente se, y conste que Cuba es uno de los países latinoamericanos menos católicos porque hay mucha santería, pero profundamente religiosa, o sea, lo que fue una necedad de los fundadores del comunismo fue querer hacerlo un ateísmo, ¿no?
Prácticamente, ¿no? Y ahorita pues estamos ante historia viva con la cuestión de Cuba, ¿no? A ver a dónde va,
sí,
a parar.
Pero bueno, ya Cuba justamente ya se dio cuenta que tiene que recibir al Papa.
Sí.
O sea, que tiene que abrirse a que haya cardenal, ya que haya. Todavía cuando yo visitaba Cuba, etcétera, casi estaban en las catacumbas, ¿no?
Bueno, lo bueno es que ahorita ya van a poder salir de las catacumbas. Uh-huh. Y pues, maestro, otra de sus vocaciones es la pedagogía. Como mencionábamos al principio, usted fue director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y actualmente labora como docente en la licenciatura de teatro en la Escuela Superior de Artes y también en la maestría en dirección escénica. ¿Cómo percibe el día de hoy esta labor docente?
Yo creo que es fundamental, ¿no? Y de alguna manera el hecho escénico siempre ha hecho que quien se dedica a eso enseñe a los demás. Uh-huh. Digamos, el hecho de crear escuelas de arte es algo muy moderno. Es algo que ocurre mediados del siglo XX, por ahí, la idea de la escuela de arte. Históricamente, Miguel Ángel tenía un taller y en su taller tenía niños que aparecían ahí para llevar, para barrer, y uno de esos niños era Rafael Sanzio, por decir algo, pues. Sí. Entonces hay una vocación en el artista de ir enseñando su arte. Digamos, en el teatro, pues es lo mismo, ¿no? Los cómicos de la legua tienen hijos en el camino, se van trepando, se roban los gitanos, se roban algunos niños y los enseñan, etcétera, etcétera. Se enseña. El arte es algo que se enseña y más que se enseña, yo creo que se aprende, ¿no? O sea, uno está ahí y se aprende. La enseñanza, la especialización en la pedagogía artística es un problema que todavía existe. Digamos, todavía no estamos muy claros en qué hay que hacer. Es mucho más fácil, pues, desde luego, por ejemplo, una escuela de letras. Uh-huh. Pero en una escuela de letras sales filólogo, no sales, claro, poeta. Entonces, la enseñanza de la poesía como tal es por ósmosis, ¿no? Entonces, es la cercanía con la obra, lo que te hace. Y luego puedes analizar la poesía. Entonces, en muchísimas partes, pues, la enseñanza del teatro es igual, ¿no? O sea, el teatro hoy, como en Esquilo, se hace y se aprende encima de las tablas, lo que nosotros decimos, encima del escenario. El escenario es el que hace al actor. lo que hace una escuela es que es como una especie, decía el maestro Luis de Tavira, es una especie de comprimido de escenario, ¿no? Sí. O sea, simplemente para que no te tardes 20 años, pues te lo dan en 3, ¿no? Pero realmente es el escenario el que te va a construir, ¿no? Como un poeta se hace escribiendo. O sea, no. Sacas, y si lo notas, pues sacas una licenciatura en letras que te permite analizar la narrativa, te permite analizar la lírica, pero no te dan licenciatura en novelística. ¿Me explico?
Sí. Claro. Y bueno, ahora que mencionas esto de las tablas, de estar sobre el escenario, en este año ya se ha presentado en varias ciudades del país, recientemente en Hermosillo, la obra Enrique IV, dirigida por Miguel Ángel Canto. Cuéntanos sobre este proyecto.
Sí, primero explicar de qué Enrique IV se trata, porque hay un montón de Enriques IV. Tengo la mala pata de que yo escribí una obra que se llama Las visiones del rey Enrique IV, que habla de Enrique IV de Trastamara, el hermano de Isabel la Católica, ¿no? Hay un Enrique IV inglés, de Shakespeare, está el Enrique IV de Pirandello, uh-huh, etcétera. Pues, o sea, hay una. Entonces, hay muchos Enriques, inclusive yo me apellido Enríquez, y hay muchos cuartos, ¿no? Esta es una obra, mi Enrique IV, Las visiones del rey Enrique IV, que toma un momento muy importante de la historia de España, en el momento en el cual nos toca a nosotros, porque va a ser justamente el momento en que va a ser traicionado por su hermana y su cuñado, por Fernando el Católico y Isabel la Católica, lo envenenan, nuestra santa Isabel la Católica es una fratricida venenosa, le quitan el reino a Juana la Beltraneja, que era quien le correspondía, y ahí viene, en ese momento viene la conquista de América, o el descubrimiento de América. Y es el momento en que expulsan a los judíos, expulsan a los árabes, uh-huh, y conquistan América. Justamente el odio que le tenían a Enrique de Trastamara era porque era un rey que hablaba con los judíos, hablaba con los árabes. Y la gran pregunta que hago en mi obra es, ¿qué hubiera pasado si es ese el rey que nos descubre? Si en vez de ser una conquista tan sangrienta como lo fue, hubiera sido un diálogo como él solía llevar con los que no eran de su religión. Sí, a diferencia de lo que decía hace un momento, de que me gusta mucho y que oigo prácticamente todo el tiempo canto gregoriano, también me interesa muchísimo el barroco, ¿no? Y también se parece mucho al mundo en el que me muevo como poeta. Y dentro de los barrocos, pues Vivaldi es uno de los que más me llegan, y yo creo que de los que más le llegan a todo el mundo, creo que está suficientemente de moda. O sea que va a ser
Lula Inmunda Pax Sincera.
Eso que acaba de decir.
Muy bien. Regresamos en un momento a Arte con Acción.
Oh,
el Centro de Estudios Cinematográficos del Sureste y el Museo Fernando García Ponce Mackay invitan a todos los interesados en aprender nuevas técnicas cinematográficas a participar en el próximo punto de encuentro del mes de julio, que se titula Otro Verano de Película. En esta segunda edición, el destacado cinefotógrafo y fotógrafo suizo-mexicano Tony Kuhn impartirá el taller de cinematografía, que tiene como finalidad que el estudiante pueda analizar y emplear la luz natural en interiores y exteriores. El documental del arte, curso del cineasta de amplia trayectoria Albino Álvarez, tiene como objetivo principal que el alumno experimente la realización de un documental como herramienta de investigación y experimentación. Por su parte, el cineasta Carlos Hugo Gómez Oliver, en el taller Introducción al Guión Cinematográfico, experimentará el proceso creativo que va desde la sensación, imaginación, visualización e idea a la escritura del guión. Finalmente, el comunicólogo Román Galván Tello demostrará el potencial que tiene la paquetería Adobe Premiere Pro CC al momento de conjugarse con herramientas complementarias como After Effects, Bridge y Media Encoder para entregar un producto audiovisual de alta calidad. Los talleres se realizarán del 16 al 20 de julio en un horario de 4 de la tarde a 10 de la noche en las instalaciones del museo. Quienes se inscriban antes del 1 de julio podrán tener acceso a descuentos. Para mayor información, comunicarse al teléfono 928-3236 en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde o en la página web www.ccs.mx, o también se puede enviar un correo a ccs.mit@gmail.com o estar al pendiente de las redes sociales del Centro de Estudios Cinematográficos del Sureste y del Museo Fernando García Ponce Mackay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión,
Continuamos en Arte Conexión en la compañía de José Ramón Enríquez. Ya hemos platicado de su trayectoria en teatro, de su experiencia como pedagogo y hemos discutido también sobre su formación espiritual e intelectual. Actualmente, maestro, tiene algunos proyectos, obviamente, nos gustaría que nos platicara de todos ellos, pero acaba de terminar de escribir una obra, ¿no? Que es Tallard de Chardin.
Tallard de Chardin, jesuita.
Muy bien, ¿nos puede platicar sobre ella?
Bueno, se acaban de cumplir el año pasado, se cumplieron los 50 años de la muerte de un antropólogo, filósofo místico importantísimo, que es Pierre Tallard de Chardin, que era un sacerdote jesuita, al cual él era darwinista, evolucionista, y en su momento, pues, le toca, desde la Primera Guerra Mundial empieza él a trabajar, pues le toca una iglesia mucho más cerrada que la que tenemos, que ya es decir, ¿no?, bastante cerrada. Entonces, le prohíben escribir. Entonces, bueno, le prohíben publicar. Escribir no se lo pueden prohibir, ¿no?, pero sí publicar. Entonces, en vida no publica nada, ¿no? Entonces, es un sabio reconocido por todo el mundo, es el descubridor del hombre de Pekín, del Pithecanthropus pekinensis, ¿no?, por decir algo, entre otras muchas cosas. Pero el hecho de tomar el evolucionismo y de crear un evolucionismo cristiano que parte, que ve que va a llegar la creación a un punto que va a ser lo que él llama el punto omega, que sería la parusía, la creación de Cristo, ¿no? Este mundo entre científico y místico les asusta muchísimo en el Vaticano. Y entonces le prohíben escribir. Y afortunadamente otro jesuita, amigo suyo, ya cuando él estaba por morir, le dice: No dejes las cosas, tus escritos, porque te los van a guardar en los archivos perdidos del Vaticano. Entonces, lo que crean es, tiene el derecho a crear una asociación, y entonces cede a esa asociación sus derechos. Entonces, el día que muere, se publica el primer libro.
Inmediatamente.
Inmediatamente. Y es una... cambia el mundo, pues, o sea, la visión de... Ya muchísima gente ya lo leía en fotocopias y esto. Entonces, digamos, toda una generación formada por ahí por los 60s está metida en este mundo tellardiano. Junto con otros compañeros que más o menos vivimos esas épocas, decidimos dedicarle una obra de teatro, ¿no? Entonces, es un poco tanto una reflexión como una biografía de alguien que hay que recuperar, ¿no? No, no solamente, para quien lo está oyendo, no es solamente recuperar como religioso, recuperar como científico. Es un personaje fundamental todavía hoy en el pensamiento y en la antropología contemporánea, ¿no?
Bueno, José Ramón, en la entrada mencionábamos que hace 12 años que radicas aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Cuéntanos acerca de esta decisión de venirte para acá, ¿no? Hasta estas lejanas tierras del Mayab. Bueno, ni tan lejanas, pero has comentado que parte de la decisión tuvo que ver también con aportar a un afán descentralizador de la cultura, ¿no? Y la producción artística.
Sí, yo creo que la necesidad de descentralizar la cultura en México es absoluta, pues. La dificultad también es tremenda. Entonces, en un momento dado se dieron, en mi caso, el que yo ya estaba cansado de la Ciudad de México, es mi ciudad, es una ciudad que me gusta mucho, pero que es agotadora.
Sí.
Y si vemos los periódicos de hoy, pues todos los días está en emergencia ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta Mérida. Yo había venido a Mérida, que había conocido amigos, había hecho teatro en Mérida. Tengo un amigo muy cercano que es Paco Marín, con quien había hecho teatro. Tengo un premio, Gilberto Cantón, por Madre Juana, de hace muchos años, que me dio Mérida. Entonces, conocí Mérida y me enamoré de Mérida. Lo que le ponen de pega a Mérida es el calor. Yo realmente la paso muy bien en el calor. Yo no sufro tanto el calor, sufro más el frío. Entonces, realmente yo la paso muy bien en Mérida. Inclusive me recuerda mi rumbo. Vivo aquí en el centro, por el barrio Santana. Me recuerda mi colonia Santa María, donde yo nací, y que hoy es invivible.
Irreconocible, ¿no?
Irreconocible, pues. Entonces, realmente, no sé, estoy muy contento en Mérida. Y aprovecho para decir que hay que tener cuidado. Yo ya me siento de aquí, pero estoy viendo muchos de los vicios que ocurrieron en la Ciudad de México, que se empezó a convertir en una urbe intolerable, los estoy viendo ocurrir ya en Mérida, ¿no? O sea, el tráfico, la manera de manejar, la falta de un crecimiento urbano bien pensado, responsable, y así echamos a perder una de las ciudades más bellas del mundo, que era la Ciudad de México, y no está difícil que echemos a perder también esta, ¿no? O sea, si vemos ya Mérida, sur, centro y norte, son tres ciudades, tres países, tres mundos completamente distintos.
Maestro, y pues ya para ir terminando la plática, cuéntenos, ¿dónde podemos conseguir sus libros? ¿Dónde podemos leer sus
artículos? He ahí una pregunta que yo quisiera tener respuesta. pues en realidad, como me publica la Universidad Autónoma de México, la Nacional, pues quizás, si tenemos suerte, puede ser que en la Juan García Ponce, aquí abajo, pues en Educal, etcétera, pero no es fácil, la poesía no es fácil de conseguir, teatro tampoco, son los dos géneros que son patitos feos, ¿no? Entonces, cuando escriba novela y llegue a publicar en Planeta, sí les digo, en cualquier librería, ahorita les digo, pues es más fácil quizás que entren por internet y está dramaturgia mexicana, está escribe de, está y pues por ahí es más fácil bajar. No me interesa que me que pague nada, o sea, si pueden tomar lo que puedan, pero conseguirlos físicamente, nadie que es poeta, es muy difícil, ¿no? La distribución del libro, tanto de teatro como de, la distribución del libro en general, pero de teatro y poesía es prácticamente nula.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por tu visita, José Ramón. Sin embargo, sí quiero decir que los artículos los pueden leer en Reforma y también aquí en Milenio Novedades, ¿no? Entonces te podemos también seguir
la revista allá, de la universidad.
En la revista de la universidad, que sí se consigue. Entonces, regresamos para despedir el programa después de una pausa. Alberto Villarreal es un escritor, dramaturgo y director de escena mexicano que ha sido reconocido internacionalmente por ser un renovador de la producción teatral en el país, aunque él se concibe como un autor que recupera a los clásicos. Nacido en la Ciudad de México en 1977, cursó la licenciatura en literatura y arte dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, su formación y sus proyectos artísticos se han llevado a cabo en países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Portugal y Reino Unido, donde realizó una estancia artística invitado por el Royal Court de Londres. En México, ha obtenido diversas becas de creación, como la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la de la Fundación para las Letras Mexicanas. Desde 2012 pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y de 2001 a 2011 fue director de la compañía de teatro Artillería Producciones. Obras y desmontajes suyos como Ensayos sobre la Melancolía de 2007, Ensayos sobre Débiles de 2009 y El lado B de la Materia de 2013 han sido celebrados tanto por el público como la crítica por su búsqueda de otras formas de narrar.
Llegamos a la parte final de Arte Conexión. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con José Ramón Enríquez. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook Museo Macay, Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM. Y si nos sintonizan en Tizimín, 94.5 FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y no se pierdan este domingo en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal Trecevisión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a José Ramón Enríquez por aceptar nuestra invitación. También gracias a Óscar Pinto para la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo soy Nadia Escalante. Hasta la próxima.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.